Libro de los Efesios, que es el que estamos estudiando en esta serie de Mejor Unidos, y estamos en el capítulo 4. El tema de hoy, nuestra nueva manera de vivir. Efesios capítulo 4, y el mensaje de hoy va a estar contenido en el texto del verso 17 al 24. Pero antes de darle lectura, déjeme introducir con una nota que saqué de un periódico, pero que se hizo muy popular en casi en todos los noticieros de televisión hace unos años atrás. Y a lo mejor usted también se va a acordar, porque esto también en los canales hispanos. Ted Williams se llama este hombre que está en la pantalla. Tenía 54 años de edad, era un vagabundo, un homeless en Columbus, Ohio. Y este hombre, pues, por muchos años de su vida consumió drogas y alcohol, terminó en la calle. En el año 2011, este hombre, Ted Williams, fue encontrado portando esa pancarta, esa nota que decía... tengo un don de Dios en mi voz. Fui locutor de la radio. He caído en tiempos difíciles. Por favor, cualquier ayuda será gratamente apreciada. Gracias y que Dios te bendiga. Así era como él pedía limosna ahí en las calles de Ohio. Y entonces un día un periodista que se acercó para darle una limosna le tomó un video con su teléfono. Este periodista lo descubrió a través de este video que puso inmediatamente en YouTube, porque le hizo practicar cómo él hablaba cuando era locutor de radio. Y lo hizo bastante bien. Inmediatamente este video fue tomado por una red social más popular que en pocos días se convirtió en un video viral. La CNN tomó entonces la popularidad que Ted Williams estaba adquiriendo a través de este video que miles y miles empezaron a ver, y este hombre encontró trabajo. La CNN y otros canales de televisión lo entrevistaron. Inmediatamente se volvió una celebridad de la noche a la mañana. Dice aquí la nota también que la compañía de Kraft Foods le ofreció también un contrato para anunciar el macaron and cheese, tan famoso del Kraft. Y una mujer llamada Brett Whittier, bueno, no sé si es mujer, pero Brett Whittier, escribió un libro con la biografía de este hombre. Y en la portada de este libro, que es lo que le voy a mostrar ahora él aparece con otra pancarta que dice: cómo la fe, el duro trabajo y la humildad me trajeron de las calles a la salvación. Este hombre, hermanos, dejó la ropa sucia, andrajosa y maloliente que vestía cuando era un vagabundo para ponerse un nuevo traje, una corbata, y vivir una nueva vida, una nueva manera de vivir. Es lo que él adquirió, lo que él adoptó. De eso trata el mensaje de esta mañana, pero en el ámbito espiritual, en el contexto espiritual. Vamos a hablar de lo que significa una nueva manera de vivir en Cristo. Y ahora sí le voy a invitar a ir al pasaje y vamos a darle lectura. Efesios capítulo 4, verso 17 al 24, por favor. Sígame con su vista y luego vamos a ir analizando cada uno de estos versículos. Dice así la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor. Dice que no, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Vamos a orar que Dios nos ayude a entender qué es despojarnos de ese viejo hombre y qué es vestirnos de ese nuevo hombre. Oremos juntos. Padre, te pedimos esta mañana que tu palabra nos ayude a entender este cambio, esta transformación que tú, solamente tú puedes hacer en nuestras vidas. Pero también nuestra decisión de renovarnos cada día en nuestra manera de pensar, de poder vestirnos de ese nuevo hombre que es Cristo y vivir de esta nueva manera, la nueva vida en Cristo. Ayúdanos a comprometernos cada día con esa renovación de nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a tener que ser un poco específico, pero hay cuatro cosas que son como una escalada a la depravación, hermanos, y que el apóstol Pablo, a través de este pasaje, nos está requiriendo en el Señor. ¿Qué quiere decir les requiero en el Señor? En el verso 17, la primera cosa que quiero que entendamos es que debemos abandonar esa vieja manera de vivir. Y en el verso 17, Pablo comienza diciendo: les digo y les requiero en el Señor. Con la autoridad del Señor es que les estoy pidiendo esto. Y yo como pastor, en el nombre del Señor, también le digo a cada uno de ustedes y me digo a mí mismo, que les requiero, dice, que ya no anden como los otros gentiles. Vamos a intercambiar la palabra gentiles por incrédulos. Porque un gentil aquí en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significa uno que no era judío, que no era del pueblo de Israel. Y la característica normal de los gentiles es que ellos adoraban dioses falsos. Y todos esos cultos a dioses paganos involucraba todo tipo de orgías sexuales, borracheras, actos de inmundicia, perversiones. Estamos hablando de los cristianos que viven en Éfeso, que es a los que Pablo se refiere, y ahora a nosotros también. Ellos vivían en una ciudad plagada de culto idolátrico. Ahí estaba el templo a la gran diosa Diana de los Efesios, una diosa falsa, también conocida como Afrodita, la diosa del amor. Y había prostitutas que eran llamadas sacerdotisas, que se ofrecían para rendirle culto a esta divinidad falsa, y ese culto era a través de orgías sexuales, borracheras y todo esto. Esta era la forma de vida de estos cristianos a los que Pablo se está dirigiendo. No hay mucha diferencia entre las ciudades grandes de hoy, que están llenas de todo este tipo de perversiones, ¿verdad? Hay idolatría, hay muchas creencias en divinidades falsas, hay drogas, hay alcohol, hay prostitución, todo tipo de perversiones. Muchos de nosotros, así como los cristianos a los que se está refiriendo Pablo en esta carta, venimos de un trasfondo así. Y entonces se nos pide, se nos requiere en el Señor que ya no andemos como los otros incrédulos. Ahora, vea la escalada hacia la depravación. Está entre el verso 17 al 19 y es lo que Pablo nos pide abandonar. Es un camino de pecado que progresivamente nos aleja más de Dios. Y la primera cosa que debemos abandonar es la vanidad de nuestra mente. Dice el verso 17 que ya no anden como los otros incrédulos que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo vive la gente que no conoce a Dios? ¿Cómo viven los incrédulos en la vanidad de su mente? Pensamientos completamente distorsionados. Y aquí vanidad, algo vano, el término en hebreo es hebel, un soplo de aire. ¿Dónde está? Se fue. No hay nada. Algo vano es algo que no tiene valor, que no tiene sentido, que no tiene trascendencia. La idolatría, como todos los placeres que este mundo nos ofrece, son pasajeros, son vanos. Mire lo que dice Mike Stewart, dice, los que andan en la vanidad de su mente, dice, se consumen a sí mismos en la búsqueda de objetivos que son egoístas, en la acumulación de cosas que son temporales. Buscan, dice, la satisfacción en aquello que es decepcionante. Espero, hermanos, que nosotros ya no estemos buscando esas cosas, sino lo que es eterno, lo que es verdadero, lo que tiene valor. Así que si tú has conocido a Cristo, así como yo, abandonemos la vanidad de nuestra mente. En esta escalada, la segunda cosa es, dice Pablo, el entendimiento entenebrecido. Dice verso 18, léalo conmigo, 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. La palabra entenebrecido significa oscuro, lleno de tinieblas, de oscuridad. Así es como vive el hombre sin Dios, en oscuridad. No sabe hacia dónde se dirige, no sabe hacia dónde va, tropieza, sus pensamientos son guiados por el reino de las tinieblas. No hay luz en su forma de pensar. Lo podemos ver hoy en día hasta en personas que están a un alto nivel de intelectualidad. Piensan como si pensaran con los pies. En la política lo estamos viendo, todo un circo de comentarios, críticas y ataques por obtener el poder. Y uno tiene miedo. Si alguien así va a tomar el poder de esta nación, ¿a dónde vamos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos a Cristo. Que Él cambie nuestra manera de pensar. Que Él traiga luz a nuestro entendimiento, que no sea entenebrecido. Número 3 dice, por la ignorancia. ¿Por qué está oscurecido? Por la ignorancia y la dureza de sus corazones. La ignorancia de Dios. Hermanos, hay muchos que hoy en día se dicen cristianos, así como los creyentes de Éfeso, pero que ignoran la palabra de Dios. Es decir, puede tener una Biblia pero no abrirla. Puede tener una Biblia pero no estudiarla. Puede decirse cristiano pero actuar como mundano. Y eso es lo que estaba pasando en algunos de los creyentes de Éfeso, y por eso Pablo les exhorta a que ya no anden de esa manera. A que ya dejen que la luz de la verdad pueda alumbrar su entendimiento. Que ya no haya ignorancia y que ya no haya dureza en sus corazones. Eso es lo que Pablo está exhortando. ¿Cuánta gente por esa dureza de corazón y por esa ignorancia siguen cayendo más y más bajo en su pecado? Y hoy hasta publican su pecado. Hasta ese grado puede llegar. Así como este video se hizo viral en el YouTube, ¿cuántas tonterías se vuelven virales hoy en día en las redes sociales? ¿Cuánta gente está siendo mal influenciada por toda esa forma de pensamiento equivocado y ajeno a la vida de Dios? Y llegan a lo más bajo, a practicar toda clase de impurezas. Versículo 19, léalo conmigo, dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ¿qué hicieron? Se entregaron a la lascivia, a los malos deseos de su mente, de sus pensamientos, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esas eran las prácticas de muchos ahí en Éfeso. Prostitución, homosexualidad, lesbianismo, inmundicia sexual, abuso, violación sexual, todo lo que la pornografía ha traído a una sociedad como la nuestra se está practicando después de estarlo disfrutando. Este es el mundo en el que vivimos. No hay mucha diferencia de los cristianos de los habitantes de Éfeso en aquel tiempo. Somos también retados, hermanos, a abandonar esa forma de pensar antigua, esa manera de vivir antigua. Mire lo que dice 1 Corintios 2:14. ¿Hasta qué grado llega el hombre sin Dios por entregarse a toda esa forma de pensamiento equivocado? Dice que no llegan a entender. Las cosas de Dios les parecen locura. La Biblia le parece locura a muchos que se dicen hoy inteligentes. ¿Por qué? Porque están ajenos de la vida de Dios, con el entendimiento entenebrecido, viviendo una vida completamente pervertida y alejada de Dios. Dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Y ahí donde viene lo sobrenatural de Dios. Es una obra espiritual, una transformación espiritual. Entonces, hermanos, mire la decadencia. Pablo la describe muy bien en este pasaje de Romanos, capítulo 1, verso 21 al 23. Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y entonces viene la decadencia moral. Hoy en día no necesitas adorar una imagen para ser idólatra. Hay quienes tienen como ídolos a otro ser humano, al dinero, al trabajo, a una casa, a su carro, etcétera. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Debemos aprender entonces conforme a la verdad que está en Jesús. Lea el verso 20 al 22 de Efesios 4. Dice, mas vosotros no han aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aprender a Cristo. Ustedes no han aprendido así a Cristo. Note que no dice, ustedes no han aprendido así de Cristo. Porque quiero resaltar aquí, hermanos, que Pablo le está hablando a creyentes. Creo que la mayoría que están aquí ya tomaron una decisión por Cristo alguna vez en sus vidas. Y si usted no lo ha hecho, hoy será una buena oportunidad para hacerlo. Le hablo entonces a aquellos que conocen a Cristo y les digo, como dice Pablo, ustedes no han aprendido así a Cristo. ¿Qué es aprender a Cristo? No es aprender información sobre Él. No es saber más sobre Él. Es conocerle a Él. Aprender a Cristo es aprender cómo Él vive para vivir como Él. Déjeme leerle lo que dice aquí. Aprender a Cristo no significa aprender cosas sobre Él. Significa aprender a vivir como Él. Significa estar en Él, vivir en Él, ser como Él. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes ya tienen una relación íntima con Él y debieran ser transformados en Él, vivir como Él. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Una vez más, antes de leer ese pasaje, Pablo está diciendo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. No se refiere a aquellos que son enseñados por Jesús, porque solamente hubo 12 hombres que fueron discipulados directamente por Cristo, enseñados por él. El lenguaje de Pablo es para decir aquellos que espiritualmente, íntimamente, al tener una relación con Cristo, son enseñados por él directamente por el Espíritu de Cristo, aprenden de él, aprenden a escuchar la voz de él. Él nos habla como a través de su palabra. Somos influenciados por el poder del Espíritu de Dios y transformados en nuestra manera de pensar y de vivir. Así que Pablo está hablando de la salvación, de la conversión que ya han tenido todos aquellos que han un día aceptado a Jesucristo como Salvador. Si es que realmente le han oído, si es que han sido por él enseñados, que yo creo que estoy en Cristo. Yo le pregunto a usted, ¿cree que está en la verdad, hermano? Dice, conforme a la verdad que está en Jesús. Si tú has sido enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, entonces tú eres una persona que debe ser transformada. Dejar la vieja manera de vivir y adoptar la nueva manera de vivir. Mira lo que dice en 1 Juan 5, 20 al 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Y estamos en quién? En el verdadero. Yo no estoy en una religión. Yo estoy en Cristo. ¿Tú dónde estás? Y Cristo es el verdadero y por eso estoy seguro que estoy en el camino correcto. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que, hijitos, guárdense de los ídolos. No necesitamos convertir en ídolo ninguna cosa, ninguna persona. Tenemos un Dios verdadero. Necesitamos caminar con Él. Despojarnos del viejo hombre. Este es el llamado aquí. Verso capítulo 4, verso 22 dice entonces en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es una orden, hermanos. Si ya estás en Cristo, despójate. Quítate el traje viejo que está sucio, maloliente, andrajoso. El pecado nos hace ver como vagabundos, como mendigos, necesitados de todo, hambrientos. Y solamente Dios puede saciar nuestra necesidad. Pero Él nos requiere algo. Quítate ese traje porque yo tengo uno nuevo para ti. Amén. Despojaos del viejo hombre que está viciado. Esta expresión, el viejo hombre, se refiere a nuestra vieja naturaleza. Si yo despertara al viejo Armando que se manifestara como era, usted saldría corriendo de aquí. No creo que querría escuchar al viejo Armando Reyes. Sin embargo, alguna vez, como que quiere salir, ¿verdad? Nuestro viejo yo. Y cuando sale, agárrense porque, Señor, nomás la boca a veces hay que ponerle. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Somos un peligro mientras que estamos en este cuerpo. Si no renovamos nuestra manera de pensar y de vivir, todavía estamos expuestos a dejar salir nuestra vieja naturaleza. Debemos de hacerla morir, dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice aquí en Colosenses 3, 5 al 10. Hagan morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora dejar también vosotros todas esas cosas, que son ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y vístanse del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno de Dios. Aleluya. Por eso nuestro servicio se llama renovación. Queremos que haya una renovación cada domingo en nuestras vidas. Pero eso es una decisión de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, llegamos a este último punto. Debemos adoptar la nueva manera de vivir en Cristo. Lea conmigo el verso 23 y 24 del capítulo 4. Dice, y renovaos o renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renuévense. Renovarse en el espíritu de la mente. Nuestra mente es el intelecto. Es el asiento de los pensamientos. Mire lo que dice el pastor John MacArthur. Cuando una persona se convierte en cristiana, Dios le da la capacidad espiritual y moral nueva que una mente separada de Cristo nunca podría adquirir. Es decir, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la capacidad ahora de pensar como Jesús cuando somos expuestos a su palabra y el Espíritu de Dios vive en nosotros, hermanos. Pero debemos constantemente renovarnos. Cada que usted viene aquí y escucha un mensaje como este, usted viene para renovar su manera de pensar. Cuando usted vaya afuera y se expone a tantas filosofías y pensamientos equivocados, usted puede ser contaminado en su mente. Usted necesita venir y filtrarlos a través de la palabra de Dios y renovar su mente. Amén. Es la forma en que vamos a funcionar como nuevas criaturas. Mire Pablo lo que dice acerca de renovar nuestra mente en Romanos 12, 1 al 2. Léalo conmigo. Dice así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No se conformen a este siglo, es decir, no se conformen a este mundo, al sistema de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Solo así vamos a entender lo que Dios quiere de nosotros. Vestirnos del nuevo hombre, hermanos. ¿Por qué debemos renovar nuestra mente? Porque nosotros somos lo que pensamos. Dice un proverbio, Proverbios 23, 7, tal cual es su pensamiento, así es él. Lo que usted piensa es lo que va a manifestar. Así que Pablo habla de un cambio radical, de una transformación. Cuando usted conoce verdaderamente a Cristo, su vida nunca puede ser igual. ¿Amén? ¿Está de acuerdo conmigo? Si usted viene cada domingo y es el mismo de hace 5 años, lo lamento. Todavía no lo ha entendido. Vaya y quítese la ropa vieja y venga y póngase la nueva que Cristo le está ofreciendo. Vístanse del nuevo hombre. Mire lo que dice el comentarista Klein Snodgrass en su comentario al libro de los Efesios. Dice, ¿es posible la conversión? Una pregunta. ¿Podemos realmente despojarnos de la vieja naturaleza y vestirnos de la nueva? Preguntar esto es preguntar por la verdad del cristianismo, puesto si tal cosa no es posible, la fe cristiana carece de sentido. La conversión, hermanos, es renunciar a una identidad egocéntrica a favor de otra definida por Cristo. Despojémonos del yo. Despojémonos del viejo hombre que está viciado. ¿Sabe lo que es un vicio? Algo repetitivo, algo que no podemos dejar de hacer. Pero ahora tenemos el poder de Cristo para dejar esos vicios antiguos. ¿Amén? El punto es que debemos decidir aceptar ese cambio, esa transformación que Dios quiere hacer. Mire lo que dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Póngase de pie esta mañana. Si usted está en Cristo, usted es retado a ser esa nueva criatura. Hay prácticas en esta nueva manera de vivir. Léalas conmigo ahí. ¿Cómo podemos crecer en esta nueva manera de vivir? Aliméntate de la palabra de Dios. Ora constantemente a Dios. Alaba y adora a Dios. Venga el tiempo de alabar a Dios, pero alábelo con su vida. Testifique a otros de Cristo. Sirva a otros. Envuélvase en servir a los demás. Dé para la obra de Dios y ayude a los necesitados. Hermanos, termino. Este niño, lo puse ahí, no es el original. Un jovencito de la calle en Bolivia. Lo llevé. Lo hice que se bañara, le di de mi ropa más nueva, más limpia, lo vestí, lo llevé a la iglesia, le di un estudio bíblico, lo traje 3 días conmigo, cada día lo llevaba a desayunar, a comer, lo llevé a conocer a una tía que tenía mucho tiempo que no veía, ella no lo quería más, él vivía en las calles de Bolivia. Y yo estaba emocionado pensando que ese joven de 16 años ya había sido transformado. Pero un día me dijo, ya no quiero más, quiero volver a la calle, ahí está mi vida, ahí está lo que yo soy, aquí está tu camisa. Se puso otra vez un saco viejo, maloliente, que él usaba siempre. Se lo puso y caminó por la plaza Murillo, centro de la ciudad, y ahí me quedé sentado llorando, anhelando que un día ese joven se quite esa vieja ropa y se ponga el vestido de Cristo. Cierra tus ojos. Ese es mi deseo para cada uno de nosotros esta mañana. Vistámonos de Cristo. Si tú no tienes a Cristo, hoy pídele que te perdone tus pecados y que te dé esa ropa nueva, esa vida nueva. Él puede hacerlo, Él puede vivir en ti. Ora conmigo. Aún cristianos, ora conmigo. Si tienes viejos hábitos que vuelven una y otra vez a tu vida y te molestan y no los puedes dejar, hoy tú puedes tomar la decisión de decir: Señor, quiero despojarme del viejo hombre y quiero vestirme de Cristo hoy por tu poder y por tu gracia. Ora conmigo mientras el grupo empieza a ministrar. Haga esta oración. Dígale: Señor, esta mañana te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me vistas de ti. Quítame la ropa vieja, sucia de pecado, de mentiras, de engaños. Me visto hoy del nuevo hombre que es Cristo, conforme a la santidad y a la justicia que solo en tu palabra puedo encontrar, Señor. Vísteme de Cristo y ayúdame a vivir esta nueva vida en Él. Gracias te doy por el perdón de mis pecados, dile. Gracias te doy por la vida eterna. Y gracias te doy porque solo tú me das el poder para vivir como una nueva persona. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le adoras?